seguir viviendo sin tu amor, hoy recordando el nacimiento de el Flaco Spinetta.
Bueno, por eso el Día del Músico, por el nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Lo tenemos en línea a Carlos Rucauf, entre otras cosas, vicepresidente de la Nación, mandato cumplido, gobernador y tantas cosas más. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día a vos, a todo el equipo y a los oyentes.
¿Eras medio spinetiano, medio rockero nacional o no?
No, yo soy de música clásica, muy aburrido.
No, no, bueno, tampoco te tires abajo, ¿eh?
No, que se, mi música, digamos, el, todos los compositores clásicos, me gusta el piano de Lang Lang, digamos, mi Spotify, mi lista de Spotify es todo Borjak, Mozart, yo ahí bueno. Me quedé.
Eso indica un espíritu refinado. ¿Y de música popular? ¿Tango, folclore?
Tango que bailo además.
No. Decime, Carlos, no sé si tuviste opción de escuchar a un mensaje del presidente, casi con un solo tema para profundizar en el mismo, que es las ideas de la libertad.
Bueno, Milei se ha convertido en una figura mundial y el hecho de que en Davos sigue conmocionando. Es como que no lo hubieran escuchado antes, porque en realidad dijo en Davos la repetición de lo que viene sosteniendo, de lo que dijo en Bloomberg en su reportaje, de lo que viene haciendo en Estados Unidos. Es claramente para Donald Trump, en Milei, la figura política al sur del Río Bravo. No hay otro dirigente político que Trump considere con la validez que le da a Javier Milei y a la Argentina, sobre todo porque además frente a Javier Milei está los dos némesis que tiene Estados Unidos en la región, que son la actual presidenta de México y el actual presidente de Brasil, ¿no? Así que no me sorprendió nada, me sorprende a veces algunos comentarios que creo que es que no lo siguen adecuadamente. Milei es absolutamente coherente entre lo que hace y lo que dice. Te puede gustar o no, pero lo que hace y lo que dice lo cumple en materia económica, lo cumple en política exterior, y nunca se sale de la línea.
Sí, estábamos escuchando lo mismo, y ahora lo que noto es que dice que más allá de que la Argentina entiende que está, bueno, los logros y que está encaminada para sus objetivos, se siente un cruzado de sembrar estas ideas por el mundo.
Pero bueno, siempre sintió eso Milei. Milei en realidad, antes de ser candidato a presidente, era un cruzado ideológico. De hecho, cuando Carlos Menem lo escucha en un programa de televisión y lo invita a almorzar, ese día que lo recibe a Milei, le dice, usted va a ser presidente. Y Milei le dice, no, yo soy un propagador de ideas. No, le dice, usted es un propagador de ideas, pero va a ser presidente. Así que él hace las dos cosas que le gustan. Acá va a tener un gran año, porque va a haber un gran acuerdo con el Fondo Monetario, va a haber apoyo del Banco Mundial, apoyo de la banca privada, va a poder encontrar lo que él está buscando, que es una inflación anual abajo del 25%, para llegar en el 26 a una inflación de un dígito, y eso le da una inmensa popularidad entre los sectores más humildes, que son los más dañados por la inflación.
Pero por otro lado, a diferencia de Donald John Trump, es los negocios los hago con todo el mundo.
Bueno, lo que pasa es que no hay que equivocarse con los dichos de Trump, hay que mirar los hechos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, todo el mundo se comió el hecho de sus frases contra China, pero TikTok, que es China, sí, estaba suspendida y la habilitó.
Claro, sí.
Y el día de la Asunción, al lado de Elon, al lado de los demás tecnológicos, estaba el presidente chino de TikTok.
Es verdad.
Y habló por teléfono 40 minutos Donald Trump con Xi Jinping. Xi Jinping mandó al vicepresidente de China a la Asunción. Toda una novedad, ¿eh? No tiene antecedentes eso. Y al mismo tiempo, el tipo habla por teléfono con Netanyahu y habla por teléfono con Putin. Trump es un hombre mucho más complejo de lo que muchos creen. Lo que sí es claramente un hombre de amigos y enemigos. Y su amigo en Sudamérica es claramente Milei.
Sí, y un Elon Musk, que no sé si es el uno o el dos del mundo en dinero, que siente admiración y hasta tiene un puesto parecido al que acá se creó para Sturzenegger.
Absolutamente, más aún, su coequiper en esa tarea, ese organismo se llama DOGE, en siglas en inglés, es un organismo para desbrozar la administración pública, y le preguntaron a Vivek Ramanzani, que es el coequiper de él, sobre un organismo determinado que está vinculado a lo que sería la protección de las minorías, y él dijo, afuera, como dice Milei lo dijo en inglés, ¿no? Pero digamos que claramente lo que Milei hizo en la Argentina le sorprende, porque lo que bajó de costo en la Argentina, Milei, es impresionante. Digamos, tanto el equipo del bloque como el propio presidente Trump quieren bajar el gasto público, pero se conformarían con el 10% en porcentaje sobre el PBI de cada uno, de lo que logró Milei. Y si lograran eso, si lograran el 10% de lo que acá logró Milei comparado con la estructura corporativa de los Estados Unidos, eso pegaría un salto cualitativo muy grande, implicaría una baja de la inflación y un cambio en la comercialización. Trump y Milei tienen en común Fondo Monetario, Banco Mundial y todos los financieros, mucho apoyo a las inversiones, y Milei está tratando de algo que es muy difícil, y ojalá lo logre, que es una zona de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué es difícil? Porque lo tenés que hacer con mucho lápiz y papel, porque no son economías complementarias, son economías que tienen competencia. Por ejemplo, nosotros pretendemos ser una potencia en gas licuado. De hecho, el presidente YPF acaba de firmar un acuerdo histórico con la India, pero el principal productor mundial y exportador de gas licuado es Estados Unidos. Todo esto hay que mirarlo con cuidado, pero va a ser un gran 2025. Los argentinos van a vivir mucho mejor, y mucho mejor todavía en el 2026.
¿Cómo está mirando la casta esto? La casta, digo, la rosca política, esto que vimos por años y años y años en todos los partidos. ¿Lo está mirando como barajar y dar de nuevo, combatirlo a cualquier tono?
Yo creo que la limitación fundamental de la política tradicional es que, por atender a las minorías y a sus propios intereses, se olvidaron de las mayorías. Esas mayorías que alguna vez el peronismo y el radicalismo sedujeron, hoy votan por Milei. Entonces, este es un tema muy difícil de resolver para la política, porque no pueden ganarle nunca a Milei una elección proponiendo el pasado, porque de ese pasado se escapó la gente. Y hasta ahora no han reaccionado en ver qué construcción tienen que hacer. Yo creo que van a una elección parlamentaria con un triunfo muy grande del oficialismo frente a una oposición muy desperdigada.
Vos sabés que Bernie Sanders, dicen que se lo dijo, no sé si a Biden personalmente, para los demócratas, les dijo, dejamos de hablar para la gente común de Estados Unidos.
Bueno, uno miraba, vos recordarás que 10 días antes de la elección fue el único analista argentino que dijo... públicamente gana Trump. Bonelli me hizo un reportaje al día siguiente y me dijo, tenías la bola de cristal. Digo, no, ¿sabés lo que pasa? Mirando las encuestas adentro, no en la tapa, vos veías que lo que a los norteamericanos les molestaba era, primero, la inflación, y segundo, la inmigración ilegal. Y los demócratas seguían hablando del aborto, seguían hablando de temas que le interesa a un sector importante de la población, pero no a la gente que define una elección. Por eso Trump por primera vez gana todos los swing states, gana el voto popular, tiene mayoría en ambas cámaras y tiene la Corte Suprema. El poder que acumuló este presidente norteamericano no lo vemos desde Ronald Reagan.
De haber conocido a todos los líderes peronistas y de todos los partidos, ¿qué futuro le augurás con tu bola de cristal a Cristina?
Va a seguir siendo la jefa del kirchnerismo, no tiene otra alternativa el kirchnerismo, y ella va a ser la que dé la pelea en Provincia de Buenos Aires y el tapón para que no surja alguien nuevo.
¿Y qué va a hacer el peronismo entonces?
Y va a haber un sector que va a ir apartándose de ahí, pero eso lleva mucho tiempo porque tampoco apareció una figura alternativa. Cuando nosotros perdimos con Alfonsín allá por el 82, había uno o dos dirigentes de mi generación por distrito. Grosso, De La Sota, Pilo Bordón, Cariñano, bueno, Miguel Ángel Toma, había en todos lados, y había una dirigencia sindical joven. La dirigencia sindical hoy es más o menos vieja como yo.
Decime, Carlos, ¿fue una gran pérdida De La Sota?
Sí, claro. El gallego, un tipo con otra cabeza, pero bueno, la vida es así, ¿no? A veces estos accidentes hacen perder personas que pueden aportar desde la inteligencia y de la capacidad de versatilidad, porque cuando los tiempos cambian, los hombres que no cambian se estancan mucho más rápidamente de lo que uno imagina.
Y vos, que se te ve tan joven, ¿qué pensás hacer aparte de los análisis y la comunicación?
Esto, no, nada más. Yo cambié hace 18 años la política por el periodismo. Hay tantos periodistas que se hicieron políticos, dejen que alguno haga también tarta.
Te mando un abrazo.
Al contrario, Cholo, el abrazo es mío y todo mi cariño de siempre.
Bueno, así está. Carlos Rucao fue embajador, gobernador, vicepresidente, y creo que, yo no quiero meterme en un lío, pero creo que conoció hasta a Perón.
¿Puede ser?
O sea, ha conocido en su partido,
sí.
Líderes muy grandes como para poder hablar ahora de la política argentina.